El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Sele, ¿estás preparado?
Preparado y dispuesto. Yo por mí iría levando anclas, Rodrigo. Hoy es un día muy especial.
Buenos días. Hoy no es una mañana cualquiera porque no todos los días se vota en las ondas un programa que es una reproducción a escala herciana de una embarcación con casi 5 siglos de historia.
Un galeón que no zarpa desde comienzos del siglo XIX y cuya leyenda casi se ha olvidado.
Y por eso exactamente nace nuestro Galeón de Manila, para que su espíritu no se olvide.
El Galeón de Manila fue el motor o la nave cuya fuerza interconectó nada menos que 3 continentes en una ruta comercial más larga aún que la de la seda. Unió mundos extraños separados por un océano desconocido y hostil.
Conectó continentes que aún hoy nos parecen exóticos, pero también gentes, culturas y saberes. Y ese es el espíritu con el que hoy empezamos a navegar en este barco en busca de grandes viajes y mejores historias.
Hemos estado trabajando duro en el astillero. La travesía promete y ha llegado el momento de la botadura.
Tenemos la botella lista para arrojarla contra el casco. Raquel Cordonier está a los mandos, pero Sele, nos hace falta un buen padrino para que nos dé su bendición.
Eso es, este es su perfil. Uno de los mayores exploradores de nuestro tiempo. Alguien para quien recorrer con fines inéditos y descubrir sea su modo de vida. Capaz de lograr grandes desafíos y transmitir auténticas ganas de viajar.
Que no le moleste mucho eso del frío y le apasione moverse en trineo. Nos deslizamos para contactar con Ramón Larramendi. Buenos días, Ramón.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados de que seas nuestro padrino. Ante todo, ¿cómo estás y dónde te encuentras?
Bueno, yo estoy muy bien, me encuentro en Reykjavik y es un auténtico honor para mí ser padrino del programa y estar contigo, que hemos compartido tantas cosas en el pasado.
Es que, Ramón, comenzar contigo es que es algo que nos llena de orgullo. Los oyentes deben saber que tenemos al teléfono uno de los exploradores polares más importantes de nuestra historia. Alguien capaz de recorrer durante 3 años 14.000 kilómetros con trineo de perros y kayak del sur de Groenlandia hasta Alaska. Una hazaña que nunca ha sido repetida por ningún ser humano. Además, Ramón Larramendi es el primer español en alcanzar con esquíes el polo norte geográfico y magnético. El inventor del trineo de viento, primer vehículo polar movido por energías renovables que existe en el mundo, con el que ha llevado a cabo numerosas expediciones en Antártida y la propia Groenlandia, que es su segunda casa, que tengo la suerte además de conocer, y que muestra a los demás junto a otros destinos increíbles con su agencia Tierras Polares. Bueno, Ramón, ya, ¿qué te puedo decir? No sé cómo ha podido llevar alguien como tú un confinamiento forzoso.
Pues la verdad es que bastante mal, o sea, las cosas como son. Realmente yo creo que todo el mundo lo ha llevado mal, porque a nadie le ha sido de plato de buen gusto, pero para mí mal por estar realmente aislado en un piso. Por otro lado, en las expediciones polares uno está acostumbrado a hacer grandes ejercicios de paciencia. O sea, forma parte de la exploración tener una especie de paciencia infinita y adaptarse a las condiciones que haya para bueno, sobrevenir y tratar de sacar lo más positivo dentro de las situaciones que hay, ¿no? Pero obviamente mal, aunque no soy el único.
Es un tiempo para renovar votos viajeros, ¿no? Seguramente para tener más claro que nunca por qué se viaja, ¿no? Después de la descripción que ha hecho Sele, después de tantos años, ¿las motivaciones cambian o son las mismas que al principio? ¿Qué es lo que buscas ahora? ¿Qué es lo que te sigue enseñando viajar?
Bueno, yo creo que las motivaciones cambian. Obviamente no es lo mismo cuando uno empieza a viajar con 20 años, que luego con 30, 40, 50, yo creo que va cambiando totalmente, ¿no? O sea, viajar, pues en el fondo el viaje es como, es la exploración de la vida, ¿no? Es la esencia de la vida, es viajar, de conocer, descubrir, estar viendo nuevos lugares. Yo creo que sí, es eso, es viajar, es vida en estado puro, ¿no? Y a mí, pues la exploración, que es realmente una forma, es un tipo de viaje, podríamos llamarlo de alguna manera, como más extrema y con un compromiso personal mucho mayor, pues sería esa vida llevado como totalmente al límite, ¿no? Las ganas de vivir llevadas al límite.
Ramón, además de paciencia, que lo has comentado, ¿qué te transmiten esos lugares helados y a priori hostiles?
Bueno, a mí me transmiten siempre una serenidad, ¿no? Sobre todo porque, claro, venimos de un mundo, pues eso, pues masificado, ultraindustrializado. Entonces, el realmente las regiones polares o las expediciones polares es como exactamente lo contrario, ¿no? Vas a un lugar donde no hay absolutamente nadie, donde no hay ninguna muestra humana, donde de alguna manera te enfrentas a ti mismo y eres tú solo con la naturaleza, ¿no? No hay filtros, no hay nada intermedio, ¿no? Es una búsqueda de alguna manera de una conexión total y absoluta con el medio natural, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo busco, lo que yo encuentro, lo que me activa y me recarga las pilas siempre, ¿no? O sea, porque cuando uno vuelve de un viaje, aunque haya habido dificultades y aunque haya habido momentos muy duros, cuando suena en el medio natural, pues siempre te recargan totalmente, ¿no?
Cuanto más conoces al ser humano y a su civilización, o al menos a esta civilización, ¿más te gustan los desiertos de hielo?
Bueno, yo creo que la sociedad húmara, pues son todas complejas y con algunas luces y con muchas sombras, ¿no? O sea, que eso forma parte de la aventura humana, ¿no? Y evidentemente yo creo que es importante ese contraste, ¿no? Yo tampoco sería como que detesto la civilización, mucho menos, simplemente creo que es necesario, o por lo menos yo encuentro necesario y lo he sentido siempre, un equilibrio entre el mundo de la civilización y el mundo de la, digamos, no civilización, naturaleza pura, total, uno consigo mismo, con las leyes implacables de la naturaleza, en las cuales pues cualquier error pues te puede costar la muerte y estás como en otro nivel, ¿no? Entonces el contraste entre ambos mundos para mí me es algo como simplemente como totalmente necesario, ¿no? Es como, o sea, como que me falta. Si estoy solamente en la civilización me ahogo, o sea, realmente no puedo estar, ¿no? Y me sorprende como mucha gente que está únicamente metido me llama la atención, porque yo soy totalmente incapaz.
¿Qué es lo que te ha... Bueno, te habrá fastidiado muchas cosas esta crisis. ¿Tenías alguna expedición polar prevista? ¿Algo que hayas tenido que... muy gordo que hayas tenido que posponer?
Pues sí, porque realmente dentro del proyecto Trino de Viento que habéis comentado también antes, la culminación de ese proyecto, que han sido 20 años de expediciones de desarrollo técnico del trineo, era realizar la circunnavegación de la Antártida, de la Antártida con el Trino de Viento, una ruta de 7.500 kilómetros en autonomía, pues haciendo una expedición totalmente, pues eso, que no había sido realizada nunca con anterioridad y que iba a comenzar pues a finales de octubre de este año, ¿no? Y el proyecto que tenía apoyos económicos y que estaba pues muy encarrilado, en 2018 hicimos otra gran expedición a la Antártida y está como la segunda parte a la continuación, pues se ha venido abajo totalmente y esperemos poder recuperarlo, aunque no las tenemos todas con... yo no las tengo todas conmigo, que realmente pueda volver a salir, a recuperarse ese enorme proyecto con un gran costo y con una enorme complejidad, y que para mí de alguna manera pues es como era como la, pues bueno, la culminación de todos mis 30 años de exploración, ¿no?
Bueno, cuando lo retomes, esperemos estar ahí para acompañarte y para contarlo.
Pues estaré encantado de estar con vosotros y siendo aquí el padrino del programa, pues será un placer en todo momento contaros mis aventuras, que espero tengan lugar en el futuro, pero desde luego no este año.
Bueno, seguro que la vida conspira para que las puedas llevar a cabo y esa invitación queda hecha. Ven por aquí cuando puedas, que será una delicia escucharte. Y antes de despedirte, antes me ha contado Sele una cosa y yo no le he creído. Me ha dicho que hablas inuit con fluidez. ¿Podrías desearnos suerte en nuestro viaje en estas aguas procelosas de la radio en lenguaje inuit?
Venga, compromiso, Ramón, dale.
Venga. Ingeslazloagisi, Radio Kuni, Negiu Punga, Tamás Ayungilak.
Me siento honradísimo de escuchar estas palabras, Ramón.
Mejor padrino no podíamos tener. Gracias, Ramón, por estar en este estreno y contar desde Islandia, que no es mal lugar para estar ahora, tus aventuras, que nunca terminan a pesar de las adversidades. Un abrazo.
Hasta pronto, Ramón.
Venga, un abrazo muy grande. Muchísima suerte en vuestra singladura.
Gracias. Ahora que ya tenemos padrino, no hay quien pueda detener nuestra nave. El Galeón de Manila zarpa desde los estudios centrales de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen, donde iniciaremos una ruta cada sábado de 11 a 12 de la mañana en el 101.3 y el 106 de la FM. Aunque nuestros oyentes podrán escucharnos siempre que así lo deseen en la web ondamadrid.es/elgaleondemanila. Repito, ondamadrid.es/elgaleondemanila. Pero también estaremos en las principales plataformas de podcast tipo iVoox, Spotify, iTunes y, por qué no decirlo, también en mi blog en elrincondesele.com.
Claro que sí, Sele, pero para este nuevo programa de viajes en forma de galeón nos hacen falta también tripulantes, personas para quienes viajar no solo es un mero entretenimiento, sino una pasión. Que se levanten pensando en viajes y se acuesten pensando en viajes.
Eso es. Buscamos auténticos entusiastas del viaje y además les queremos escuchar. Les queremos leer, les queremos sentir cerca. Por eso hemos habilitado varias vías de contacto y no es precisamente arrojando una botella con mensaje. Algo mucho más fácil y rápido.
Estas son nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, @galeonmanilaom, @galeonmanilaom. Ahí podéis dejarnos vuestras impresiones, comentarios y consultas. Y queremos que participéis. De hecho, ya os hemos pedido estos días que nos contéis alguna anécdota viajera, divertida o ruinosa en barco, aprovechando que el Galeón de Manila está zarpando hoy. Y nos han llegado algunas, como las de Beatriz o Chema, que nos han dejado su mensaje.
Hola, soy Bea, del blog Bea Viajera. Y como esto va de barcos, os explico muy rápidamente una anécdota con uno de ellos. Esto fue en los años 90, en un viaje por África, Mali, trayecto Tombuctú a Mopti. El guía nos recomendó hacer el trayecto en una canoa. Y fue una muy mala recomendación, porque tardamos 2 días y 2 noches achicando aguas en llegar a un lago, porque Mopti no llegaba nunca, el lago Debo, y en medio había un barco. Y ese barco estaba lleno de gente, destartalado, oxidado. La gente nos miraba atónitos, con estupor, diciendo: ¿qué hacen estos guiris aquí en medio del lago? Y claro que nos miraban. En 5 minutos descargó una tormenta como si no hubiera un mañana. La canoa empezó a hundirse. Pudimos trepar en el barco por cubierta para estar a salvo y la canoa se hundió en medio del lago y aquello fue el final. Pero había un barco ahí en medio para salvarnos. Un barco que hacía el trayecto un día de cada 15. Por lo tanto, el destino no era acabar en África. Muchas felicidades y enhorabuena por el programa.
Hola, mi nombre es Chema y vengo a contaros una de las historias más curiosas que he tenido en el mar. Resulta que hace como cosa así de 3 años alquilé un barco al cual, cuando estábamos fondeando para dormir, éramos un grupo de 8 o 9 personas y el barco perdió la hélice y nos quedamos sin gobierno y sin timón. Entonces, claro, no podíamos hacer nada con el barco, solo que tirar el ancla y esperar ahí a que vinieran a por nosotros. Pues la anécdota graciosa es que después de 2 días vinieron a por nosotros y nos entregaron otro barco de sustitución, y cuando cogimos ese barco, a las 2 horas el barco empezó a inundarse. Claro, todos los portátiles y cosas que teníamos en el nuevo barco se fueron al garete con el agua. Así que mirad las cosas que te pueden pasar en un sitio tan tranquilo como en las Baleares. Te dan un barco, pierdes la hélice, te dan otro y se te hunde. Vamos, no nos tiramos al agua y abandonamos el barco de milagro. Pero bueno, esas son las historias. Muchas gracias, Sele. Un abrazo por vuestro programa.
Vaya, vaya, nos han dejado anécdotas, pero en plan... casi desgracia. Seguro que tenemos alguna anécdota mejor que contar, de al menos más alegre, Rodri.
Alguna travesía feliz, ¿no? Yo poner el contrapunto a tanto naufragio. Recuerdo en un ferry entre Macao y Hong Kong, ya en el puerto me percaté de que me había dejado la documentación con el pasaporte, con las tarjetas, con el teléfono, con el dinero, con todo, en la plaza más concurrida de la ciudad. No pude tomar el ferry, claro. Crucé la ciudad como en las películas, ¿eh? Una tarde de monzón, atravesando los mercados, los carricoches volando con la fruta casi, y al llegar a la plaza, una señora me dice: creo que tengo algo para ti. Me conduce a la sacristía de una iglesia portuguesa en ruinas. Me debió ver la cara que tenía, que supo enseguida que eso que ella había encontrado era mío. Te puedes imaginar que aquella travesía, con todo recuperado, fue seguramente la más feliz de mi vida en barco.
Más placentera que si no lo hubiera recuperado. A mí, a bordo me ha pasado de todo, pero una de las más curiosas fue justo hace un año. Estaba en la bahía de Abacha, en la península de Kamchatka, Rusia, y estábamos, bueno, pues viendo leones marinos, frailecillos, buscando orcas, y hubo un momento que la embarcación se detuvo para que haya gente que le gusta pescar allí, y hay mucha afición a la pesca y unos cuantos rusos pescando. Y de pronto nos dice el capitán que tenemos que partir de inmediato porque le han avisado de que va a pasar un submarino nuclear y hay que darle paso. Digo, me estás vacilando, nosotros ya con cachondeo, ¿no? Digo, sí, claro, claro. Y al poco miramos hacia un volcán y ahí se veía un submarino inmenso y en efecto, en Kamchatka es una de las bases de submarinos nucleares más importantes desde la Segunda Guerra Mundial.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Estarás de acuerdo conmigo, Sele, que para llevar a cabo una aventura de este calado necesitamos a alguien que nos proteja de los 1000 avatares que puedan acontecer en un viaje. No creo que naufraguemos, ni que nos asalten los piratas, ni que contraigamos escorbuto, pero habrá que asegurar el galeón.
En efecto, para nuestra travesía vamos a contar con la protección de Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros. Asistencia médica ante enfermedad o accidente, cancelación ante cualquier problema familiar y laboral, más en estos tiempos que corren, extravíos, robos de equipaje, asesoramiento legal.
Para viajeros y viajeras de distancias cortas, para quienes se pasan más tiempo fuera que dentro, para quienes les gusta realizar actividades de cierto riesgo o simplemente para viajar tranquilos y en familia, que no es poco.
Yati es una correduría de seguros creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online y que se ha puesto las pilas ante la situación sanitaria actual. Por eso ha hecho una profunda revisión de sus productos para que sus viajeros tengan coberturas anti-COVID en todo momento. Por ello, todos los seguros ofrecen la cobertura de anulación en caso de cancelar el viaje antes de su salida de España por dar positivo en COVID-19, independientemente de los síntomas. Si es que eso acarrea viajar, no poder viajar en las fechas previstas. Y esta cobertura de anulación tiene en cuenta el contagio del asegurado, pero también el de sus padres o hijos. Además, todos cuentan con una completa cobertura en destino, que incluye pruebas diagnósticas PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Y también el seguro Yati Escapadas, pensado para estos tiempos en los que viajamos a destinos tan próximos, coberturas especiales para los viajes por carretera, autocaravanas y campers, grandes coberturas para mascotas, para los deportes de aventura y el cicloturismo, e incluso con un servicio de teleasistencia para evitar desplazamientos innecesarios.
Hay una variedad de seguros inmensa, pero lo principal es conocer que tienen central de asistencia 24 horas, que no hay que adelantar dinero, que seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con lista cerrada y que son productos contratables 100% online en una web fácil y clara con un sencillo proceso de compra de 3 pasos. Entrada a iatiseguros.com, el seguro de los grandes viajeros y también el del Galeón de Manila.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Vamos con nuestro mascarón de proa. Cada día vamos a elegir un destino, un país concreto, una ruta, una montaña sagrada, una ciudad o una isla desierta. Queremos hablar de lugares, pero también de las historias relacionadas con las personas que los habitan. Nuestra intención es llegar más allá y más lejos de lo que lo hace una guía de viajes. Y hoy, por unanimidad, en este equipo de dos, no teníamos ninguna duda de por dónde debíamos comenzar. Vamos a hablar del Galeón de Manila.
¿Qué mejor manera de hacer comprender el nombre de nuestro espacio que dedicarle nuestro mascarón de proa a una de las rutas marítimas más importantes de todos los tiempos? Es más, hacerla juntos, empezando en su puerto de origen, Cavite, Filipinas.
Y es que el Galeón de Manila no fue solo un barco, se trata de uno de los primeros atisbos de globalización, un viaje de ida y vuelta que se repitió durante más de 250 años y que conectó Asia, América y Europa.
Aunque desembarcar en América había sido un gran hito en los logros de la corona española, el imperio jamás aparcó su objetivo de encontrar una ruta marítima hacia las Indias Orientales. Hay que pensar que estamos en un momento en que las especias tenían un valor incalculable. Elementos como el clavo, la canela, la pimienta o la nuez moscada eran consideradas casi como el oro. Había un empeño evidente en arribar a costas de Asia navegando por Occidente, lo que explica la primera vuelta al mundo capitaneada por Magallanes y posteriores expediciones por el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Sería en 1564 una expedición comandada por Lope de Legazpi a la que acudió el fraile agustino Andrés de Urdaneta, cuando se origina la historia del Galeón de Manila, conocido también como el Galeón de Acapulco o la Nao de China. Se viaja con éxito a Filipinas desde Nueva España a México, pero sucede algo más interesante y complicado aún, puesto que el propio Urdaneta descubre las corrientes marinas que por primera vez en la historia permiten regresar al continente americano, la corriente de Kuroshio o corriente del Japón, por lo que navegando entre las latitudes 30 en norte, llegó al puerto de Acapulco un 1 de octubre de 1565. Desde entonces se repetiría de manera casi regular los viajes de la línea Manila-Acapulco-Manila, considerada una de las rutas comerciales más largas de la historia, porque funcionó desde entonces hasta 1815, cuando con la Guerra de la Independencia de México se interrumpe el servicio. Las llegadas del galeón representaban un tremendo acontecimiento comercial y social. Sin embargo, no solo fue portador de valiosas y exóticas mercancías, su impacto fue mucho más poderoso como un importante motor de globalización.
Lola Higueras es una de las mayores conocedoras de la ruta en todo el mundo. Su perfil es tan asombroso como inabarcable. Historiadora naval, americanista, buceadora profesional en el ámbito de la arqueología subacuática, y nadie como ella conoce la historia marítima española, sobre todo la relacionada con los viajes científico-marítimos a América y el Pacífico. Pero referirse a Lola Higueras es también hacerlo del Museo Naval de Madrid, al que si no habéis ido aún, os lo recomendamos porque es la institución que custodia y exhibe parte del riquísimo patrimonio de la Armada Española y donde se puede y prácticamente tocar parte del legado de uno de los galeones que hicieron esta ruta. Buenos días, Lola.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte.
De tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Y de poder hablar del Galeón de Manila, que antes hemos dicho, y no sé si es una fórmula muy adecuada, si es algo así como la Ruta de la Seda en versión oceánica.
Bueno, de alguna manera puede ser, que podemos hablar en ese sentido de vínculo entre Oriente y Occidente, porque la Ruta de la Seda también lo fue, pero realmente la ruta, la globalización que supone marítima, el nexo del Galeón de Manila es, a mi modo de ver, muy superior. Es decir, la mar da unas posibilidades de conexión muy superiores a las de tierra, ¿no? Con caravanas, etcétera. En ese sentido, yo creo que realmente el Galeón de Manila es la gran ruta de globalización, desde luego en la Edad Moderna, por supuesto, ¿eh? Es la ruta, como habéis dicho, más larga de la época y realmente es una conexión que tiene mucho que ver con muchas cosas que la gente yo creo que desconoce. Es decir, no sé hasta qué punto se conoce de una manera general la relación que se generó entre China y España en el siglo XVI, a todos los niveles. Es decir, casi toda la mercancía que va a funcionar a través del Galeón de Manila está gestionado por comerciantes chinos y producido en gran medida por artesanos chinos. Quiero decir que es una ruta que tiene una finalidad fundamentalmente comercial. Pero, desde luego, de Manila hacia Acapulco y de ahí a través de tierra, como sabéis, a Veracruz y de ahí a España. Por eso es una ruta tan extensa, lo habéis dicho muy bien, ¿no? Tres continentes unidos a través de dos océanos. Es realmente una cosa extraordinaria.
Pero Lola, ¿cómo nació esta ruta sí, comercial? Hubo algo de fortuito, ¿verdad?
Hubo una cosa fortuita, que no te digo yo que sea la única que ha condicionado, pero que es el arranque, que es que Legazpi tiene conexión con un episodio del salvamento de un gran junco, un junco de grandes dimensiones que se estaba hundiendo y salvó el pasaje, la tripulación, una gran cantidad de individuos. Entonces, como agradecimiento a ese hecho humanitario, al poco tiempo, estos supervivientes llevaron a Legazpi pues una serie de productos ricos, los más escogidos que ellos encontraron, ¿no? Las sedas ricas con brocado, las vajillas de la porcelana blanca y azul, especias, maderas nobles, en fin, una serie de cosas que despertaron inmediatamente la atención hacia una posible ruta comercial de todos aquellos elementos extraordinarios hacia el mundo occidental. Así es que realmente podemos decir que el origen, el principio de todo, tiene ese punto fortuito, ¿no?
Y nos gustaría saber, estoy convencido que estos barcos al final no eran precisamente cáscaras de nuez, a expensas de un océano hostil, sino que contaban con un diseño puntero,
mira,
¿verdad?
Claro, ese es un tema que quizás se conoce poco y que es realmente que condiciona sobre todo un hecho que es absolutamente espectacular, que es la poca incidencia que tienen los naufragios, es decir, y eso tiene que ver con la construcción que es filipina, es en el astillero de Cavite, que luego va a tener una larga historia y una gran incidencia en la construcción naval española, es la que produce los galeones o naos, porque depende de la tipología, pero en fin, vamos a hablar de nao en esta época tan temprana del 16, y está realizada con sobre ideas, digamos, porque planos no existían todavía de construcción naval española, pero realizada por artesanos chinos, que eran habilísimos con el trabajo de la madera. Y a partir de maderas nobles, durísimas, que se daban en Filipinas y que condicionaron, desde luego, esa fiabilidad enorme que tuvieron los buques que hicieron la ruta de Manila, que, como te digo, realmente tenemos que remontarnos a 2-3 episodios para decir ha habido hundimientos, porque realmente la siniestralidad fue bajísima en esa ruta.
La siniestralidad.
Es uno de los hechos más llamativos, ¿no?
A lo mejor.
Y es por esto.
Sí.
Es
sí.
Por la calidad, digamos, de la construcción naval, ¿no? Que es toda producida en Filipinas, en Cavite.
Iba a decirlo, que a lo mejor la siniestralidad se daba dentro, ¿no? Porque estaba muy lejos de ser un viaje de placer. Para empezar, se surcaba un mar desconocido, lleno de leyendas. De hecho, el Pacífico es el mayor, o tiene mayor superficie que la superficie terrestre. Y se dice que la mayor parte de la primera tripulación murió y que incluso los que sobrevivían tenían que alimentarse de las ratas, que es que no había mucho más.
Bueno, la vida a bordo, por decirlo así, a la que he dedicado muchos estudios, porque es un tema que me apasiona, y en esta época temprana es realmente muy notable, muy, muy penosa, pues es igual para todas las rutas marítimas oceánicas me refiero. Es decir, en cuanto estamos hablando de navegaciones de más de 2 meses, 2 meses y medio, como era la ruta del Galeón hasta Acapulco, ¿no? Es muy penosa, es decir, espacio, muy muy poco espacio de habitabilidad, los alimentos se solían estropear, se pudría, el agua se pudría, comían y bebían elementos putrefactos generalmente. Cuando ya, en el caso de Manila, cuando llegaban, estaban casi llegando a Acapulco, ya no les quedaba prácticamente de nada, ¿eh? Es sano, digamos. Es muy dura la vida a bordo, terrible, encerrados, estas convivencias cerradas, una reglamentación muy dura con respecto al fuego. A veces lo normal es que comieran frío, porque cualquier pequeño movimiento de la mar o pequeño temporal ya condicionaba que no se pudiera hacer fuego. En fin, es soledad, oscuridad, hambre y condiciones muy penosas de habitabilidad. Pero al hablar yo de incidencias, me estoy refiriendo a naufragios. Por supuesto, la vida a bordo es durísima en la mar.
¿Cuántos naufragios se calcula que tuvo el
Galeón? Bueno, muy pocos. Es decir, tenemos que hablar así, digamos, que se sepa, que estén documentados. Pues tenemos el Galeón San Antonio, me parece que es 1603, el Galeón San Francisco, 1609. Es decir, pero cosas muy contadas, ¿eh?
Que saliera el buque con su cargamento.
Luego. El San Diego es un caso muy particular que podemos comentar, si queréis, sí, ahora claro. O luego, porque es un buque que se hunde en un combate con holandeses. Está cargado ya para salir en Cavite, en el puerto de Cavite, y hay un ataque de holandeses, porque hay mucha piratería en esa zona. Muchos de los elementos de pérdida a veces de mercancía se deben al asalto de los piratas, sobre todo en el estrecho San Bernardino, que era un punto muy peligroso de la derrota. Entonces, el San Diego está preparado para zarpar, repleto ya de mercancías, con todas las vajillas embaladas, etcétera. Y en ese momento hay un ataque de holandeses. El barco sale por orden de Morga, que es el gobernador en ese momento, a combatir al pirata, pero cargado en la borda del buque con cañones de la fortaleza de Manila. Y eso es terrible, porque la retrocarga de esos cañones poderosísimos son los que hunden el barco, ni siquiera el holandés. Entonces se hunde en 54. Entonces se hunde en 54 metros, me parece que es, de profundidad, intacto. Entonces, cuando se hace la excavación en los años 90, Frank Godion, con su equipo potentísimo, con medios extraordinarios, como hay que decir que Filipinas no suscribe el protocolo internacional que consensúa que las acciones de arqueología subacuática estén sometidas siempre a instituciones y sean propiedad del gobierno de bandera, ¿no?, del buque. Pero Filipinas eso no lo firmó, de manera que Filipinas firmó con Godion y su equipo, digamos, un contrato en el cual la mitad de los objetos arqueológicos extraídos del San Diego fueran a parar a un museo que efectivamente se hizo en Manila, y la otra parte era propiedad del hallador. Entonces, esa parte importantísima, que es un bagaje de tipo histórico, que es de valor incalculable, porque en esos lotes, en el que correspondió a Godió, que luego vendió a España, la Comunidad de Madrid y Caja Madrid, que a su vez lo depositaron en el Museo Naval, por eso decías muy bien en el arranque de este programa que recomendáis la visita al Museo Naval.
Es que lo tenemos aquí, tenemos un...
Sí, está cerrado por obras ahora mismo, pero reabre en octubre. Es un tesoro, es uno de los museos más hermosos de España, no te digo de Madrid, de España. Y se ha hecho una remodelación muy importante y ahí pueden encontrar, además del fabuloso patrimonio que exhibe, modelos de arsenal únicos en el mundo y tantas otras cosas, instrumentación científica, etcétera, ahí se encuentra una sala entera que está dedicada a este patrimonio extraordinario, rarísimo, del San Diego, donde se exhibe todo tipo de cosas que os podáis imaginar. Una vitrina gigantesca de porcelana azul y blanca, toda clase de elementos de fabricación de balas, de vajillas y ajuar del comandante, todo tipo de envases de los que se utilizaban en el transporte. Es una cosa extraordinaria y única en el mundo, ¿eh? Es decir, el otro museo que hay en Filipinas y este.
Una recomendación realmente que lanzamos a los ciudadanos, residentes y visitantes de nuestra ciudad, Madrid, sin duda.
Es muy recomendable, muy interesante.
Por cierto, Lola, ¿viajaban mujeres?
Pues mira, justamente acabo de terminar un trabajo, porque estoy trabajando, he trabajado el año pasado y el anterior mucho sobre el tema de la primera vuelta al mundo. Y justamente en este último trabajo, en uno de los capítulos, dedico un espacio muy importante a la presencia de la mujer en el descubrimiento y en la expansión española en América y en el Pacífico. Es muy importante la presencia de la mujer. Es decir, fíjate, desde los primeros tiempos, desde los primeros tiempos de las navegaciones del principios del 16, ya hay una serie de ordenanzas, reglamentaciones que obligan a los cargos públicos a llevar a sus mujeres y autorizan a las mujeres de toda condición, de linaje, de menos linaje, de cualquier profesión, a viajar a América. Normalmente iban muchas de ellas en busca de sus maridos, colonizadores o conquistadores, para reencontrarse, y luego muchísimas a poblar toda esa cantidad de asentamientos que se iban generando en América, ¿no? Es un papel importantísimo y hay mujeres realmente notables que llegan a situarse en cargos públicos importantes, gobernadoras, hasta virreinas consortes.
Lola, debía ser un acontecimiento la llegada del galeón, ¿verdad?
Ah, bueno, es un acontecimiento extraordinario que está bien estudiado porque hay muchas fuentes. Es decir, en Acapulco, además, se ha creado, digamos, que un entorno institucional para acoger todo el mecanismo del galeón de Manila, muy potente, muy poderoso. Es decir, ahí reside la Caja Real, que se funda justamente para cobrar los tributos de los fletes, de las mercancías que se trajinan, etcétera, y al mismo tiempo es el lugar donde se genera la gran feria, digamos, de recibimiento, donde se hacen todos los negocios. Estos negocios tienen unas características muy dispares, es decir, la mayor parte, por lo que yo he podido leer, son pedidos, es decir, que ahí hay una serie de cónsules y de gerentes y de procuradores de asuntos por empresas o por personas poderosas de España, incluso de España, es decir, generalmente de España. Entonces, claro, cuando llegan las grandes mercancías, las más importantes, las más ricas, están, por decir así, asignadas. No hay más que cogerlas, trasladarlas a la costa y de Veracruz a España. Pero lo que queda, digamos, para el tráfico de México, de Oaxaca, por ejemplo, o también, por ejemplo, de comerciantes peruanos que se hacían presentes y también se hacían con mercadería. Pero digamos que son como las raspas, por decirlo de alguna manera, porque las piezas fundamentales del comercio, las más ricas, las más importantes, las grandes vajillas, las grandes piezas de tela importantes, los, digamos, las maderas más nobles, incluso las especias más deseadas, todo eso está ya de alguna manera asignado a determinados consignatarios que son los que han hecho el pedido, por decirlo así.
Lola, y has tenido...
Es una cosa impresionante, es un movimiento, la llegada del galeón o de la nao es extraordinario para Acapulco, claro.
Lola, y has tenido la inmensa fortuna, supongo, de bucear cerca de alguna nao, no digo ya de un galeón de Manila, ¿no?, pero de alguna nave de esas características.
De algún galeón de Manila, no, de hacer arqueología en España en algún punto sí he tomado parte en alguna excavación, que es un tema, la arqueología submarina es un tema muy caro y muy complicado, ¿sabes?, porque científicamente es una disciplina exactamente igual que la de tierra, pero claro, todo lo que se realiza en la mar y sobre todo según la profundidad, pues condiciona muchísimo las actuaciones. O sea que, bueno, es un tema apasionante, ¿eh? En España tenemos un patrimonio gigantesco, diría yo, ¿eh? No solamente en las costas españolas, sino como nosotros sí que firmamos ese protocolo y tenemos derecho de exigir la presencia española en todo hundimiento que se considere buque de bandera, o sea, del Estado, pues fíjate, hay muchísimos hundimientos por el mundo entero donde nosotros podríamos hacernos presentes, ¿eh? Es un tema muy apasionante.
Es un tema apasionante y por eso da nombre también a este programa que hoy zarpa, que hoy arranca y que está encantado de haber podido contar con tu presencia. Lola, muchísimas gracias.
Gracias
Lola. Gracias a vosotros. Un abrazo.
El galeón solo existe ya en la memoria o en el fondo de los océanos, pero las orillas que conectaban sobreviven al paso del tiempo, los monzones y los terremotos. En una de ellas, en Filipinas, está Adrián Esteban del blog Fly with Flow, una persona que vais a conocer que estaba dando la vuelta al mundo y el confinamiento le pilló en Malapascua. Allí sigue. Hola Adrián, buenos días.
Hola Chele, buenos días.
¿Cómo llevas la cosa?
Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por permitirme embarcarme en esta aventura que habéis iniciado tanto Rodrigo como tú, en este enorme proyecto, el cual le tengo muchísima admiración. Y nada, un placer estar aquí en vuestro galeón de Manila y gracias por venir a visitarme aquí a mi isla de Malapascua.
No, para admiración la nuestra hacia ti, que fuiste a dar la vuelta al mundo y casi te pilla el fin del mundo allí, ¿no?
Precisamente me ha pillado todo en esta isla. Estaba viajando por sudeste asiático, había estado un mes en Tailandia, un par de meses en Vietnam, y cuando estaba viajando por Filipinas empezamos a recibir noticias de que el país iba a comenzar a cerrar todos los transportes aéreos, marítimos y por tierra, y justo me pilló aquí y decidí que era un buen lugar para quedarme, porque es una isla muy, muy pequeña. No sé si me sabríais decir cuánto de pequeña es Malapascua, a ver qué decís.
¿3 kilómetros cuadrados?
No, más. 20 de lado a lado.
Pues son 3 kilómetros cuadrados, bravísimo. Bueno,
hay que estudiar.
Me caché mar. Bueno, pero mira, Rodri se lo ha empollado. Pero bueno, al final te has quedado en una isla maravillosa, playa, gente espectacular, buen tiempo.
¿Qué ves ahora?
Pues ahora es un poco temporada de lluvias, pero curiosamente llueve por la noche. Yo creo que es a causa de la humedad. En especial, como la isla es tan pequeña, de 3 kilómetros cuadrados, como bien buenamente mencionabais, llueve más por la noche. y permitirme que os dé un par de datos curiosos de la isla, que, bueno, yo soy madrileño, ¿vale? De Móstoles, además. Y para Madrid, quería contaros que la isla es tan pequeña como si imaginamos lo siguiente. Imaginemos el área que va desde la Plaza de Callao hasta la Fuente de Cibeles, formando un triángulo con nuevos ministerios. Básicamente, esa es la superficie en la que llevo viviendo los 6 últimos meses.
Wow, o sea que la conoces mejor que las líneas de tu propia mano, ¿no? ¿Te sigue sorprendiendo algo o ya tienes la sensación de que hay que ir pensando en salir de allí?
La verdad es que sí, en un barco que hay hundido, un barco japonés, que es de la Segunda Guerra Mundial, que es muy interesante porque se ha quedado desde hace cientos de años, entonces el coral ya ha florecido en el casco del barco y hay bastantes pececitos. Luego hay un faro abandonado también, o sea que la isla tiene bastante juego, aunque lo más conocida es por ver al tiburón zorro, porque es un lugar espectacular y uno de los mejores en Filipinas y en el mundo para ver este tipo de animal.
¿Tú ya lo has visto, Adrián?
Pues os voy a contar una anécdota que todo el mundo se sorprende, es que yo no buceo.
Vaya, 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 vaya. O sea, estás en una isla que es un paraíso para el buceo, pero al menos harás snorkeling o algo, te asomarás un poquito.
Snorkel sí, me encanta. Además, Filipinas es un lugar idóneo para aquellos que sois amantes del océano porque hay unos lugares increíbles para hacer snorkel. Voy a recomendar 3 de ellos. Uno es en Moalboal, donde se puede ver un banco de sardinas enorme y además el coral y los peces de colores es increíble. Y otro es un lugar no muy conocido que la gente que ha estado en Filipinas, a ver si lo conoce. Se llama Sumilon Island y está cerca de Oslok. Y es la primera reserva marina protegida de Filipinas desde el año 1975. Uh-huh. Pero bueno, yo aquí estoy en Malapascua, y además os quería contar el origen del nombre de la isla, porque es bastante curioso. Resulta que allá por 1520, cuando los españoles marineros llegaron a esta zona, pues ese día, 25 de diciembre, hubo un temporal muy malo, y se quedaron encallados en esta isla, y por eso mismo le pusieron el nombre de Malapascua.
Bueno, es que es increíble el legado español, ¿no? En toda Filipinas y en Malapascua, empezando por su nombre, te encontrarás en conversaciones entre gente que habla tagalo y a veces hasta podrás comprender el sentido, ¿no? De lo que hablan, porque es inmenso el legado, ¿no? Palabras como águila, como alcalde, como vacuna, con B, en estos tiempos una palabra tan de moda, muchísimas, ¿no?
Baño, vaso, general, cama, cambio, cuento, lavabo. Es que un 33% del tagalo está basado en vocabulario, en el léxico del castellano.
Correctamente, los españoles y todos los de habla hispana nos vamos a sentir muy bien recibidos porque compartimos muchísimas costumbres y, bueno, porque efectivamente también compartimos muchísimas palabras. Sobre todo las primeras, las palabras que son básicas de primera utilidad. Se ha conservado incluso los meses del año, enero, febrero, marzo, abril. Los días de la semana, aunque cambian un poquito las palabras, dicen lunes, martes, miércoles, jueves, lo cambian así un poquito como un poco con toque inglés, digamos, y se han conservado pues objetos muy básicos como mesa, silla, cuchillo, tenedor. Luego, por ejemplo, fiesta también se mantiene, que es muy gracioso escucharles decir que hay fiesta, y cosas básicas, puerta, ventana, camiseta, zapatos, todo tipo de comidas también.
Y los nombres entonces, propios también, porque, ¿no?
Bueno, en la zona, nombres propios y muchos apellidos se han mantenido, efectivamente. Mucha gente se apellida Reyes, Pérez o Ruiz. Y es curioso porque les escuchas hablar, la lengua predominante donde yo estoy, que es la provincia de Cebú, la zona de Visayas, es un dialecto un poquito diferente al tagalo. El tagalo y el inglés son los idiomas oficiales, pero aquí se habla el Visaya o también llamado cebuano donde yo estoy. Entonces, entre un tagalo y un cebuano se entienden, pero tampoco del todo. Y lo que es curioso del cebuano es que les escuchas hablar y no entiendes del todo, pero de repente escuchas alguna palabra familiar. Están diciendo, kamustaka, mabuti, cuchillo, salamat, cuchara, 400, miércoles. Entonces, bueno, es interesante y la verdad es que bueno, que es algo muy único de Filipinas.
Y, Adrián, y si ya nos vamos al chabacano, una lengua criolla que se habla en la isla de Zamboanga, ahí ya alucinamos porque es lo más parecido a nuestra lengua que tenemos.
Por ejemplo, mira, vamos a hacer una prueba, Adrián. Vamos a escuchar un noticiero, un noticiero que se ha emitido en la televisión filipina. Está en chabacano. Seguramente podemos entender el contexto y seguramente lo que no entendamos, a lo mejor hasta nos puedes ayudar.
Buenas tardes, en Buanga Península, yo soy Noning Antonio. Aquí el detalle es del Maga Noticias, cuántos en Maga Barangay, aquí en la ciudad, él experiencia avenida y landslide del weekend por causa de mal tiempo.
Yaman Balabag, na medio del camino, este un grande piedra na barangay Tig Balabag. Enseguidas, yaprikura con este kita, el un heavy equipment para hindi paralisa el tráfico. Según con concejal Mike Alavar.
Vamos, que sabemos, Chabacano, ¿no? Que mal tiempo, una piedra en el camino. No sé si nos puedes echar una mano para terminar de entender qué ha pasado en Filipinas.
Pues mira, una palabra que sí que he logrado captar es la de barangay. Y el barangay es un poco la menor autoridad de la región en cada una de las regiones. Es decir, yo donde estoy hay un barangay que digamos que es como el ayuntamiento. Y en ese barangay, el máximo mandatario es al que llaman aquí el capitán. Es decir, si tienes cualquier asunto que solucionar o cualquier problema en la isla, acudes al capitán del barangay. Y algo así mencionaban en el noticiero.
Nos gustaría que nos contaras un poco, ya que estamos hablando del galeón de Manila, del legado, monumentalmente, ¿qué es lo más interesante que se conserva en las islas de aquel periodo?
Sí, pues también hay muchísimo legado en este sentido. Sobre todo en las ciudades más importantes. Por ejemplo, en Manila tenemos la zona de Intramuros, que justo en la ribera meridional del río Pasig. Y bueno, es una ubicación original de la ciudad y fue fundada por Miguel López de Legazpi, si no me falla la memoria, en torno al 1571. Y en esa zona de Intramuros, que bueno, paseando puedes encontrar casas de estilo colonial, es una zona que me gustó bastante, tenemos el Fuerte de Santiago, que es una ciudadela construida por este navegante, por Miguel López de Legazpi, y la fortaleza era pues para motivos defensivos. Luego, aparte de Manila, la segunda ciudad más importante del país es Cebú, tenemos una cruz que honra a Magallanes, y hay un dato curioso sobre la cruz, porque bueno, muchos devotos, mucha gente iba a visitar esta cruz, y la cruz era de madera. Entonces lo que hacían los filipinos es que se llevaban trozos de la cruz porque pensaban que esto les iba a dar suerte o esperanza, por lo que finalmente tuvieron que poner la cruz de madera a cubierto y poner otra cruz de metal en su lugar.
El que quiera saber todo de Filipinas tiene que consultar tu blog, Fly with Flow, pero así a bote pronto, si a modo casi de guía resumida te pedimos tres consejos para cualquier oyente que nos esté escuchando y que tenga pensado viajar a Filipinas cuando se pueda viajar a Filipinas, las tres cosas básicas que tiene que saber o las tres recomendaciones que tú nunca dejarías pasar por alto, ¿cuáles serían?
Lo mejor de todo para venir a Filipinas es elegir muy bien los destinos que se van a visitar. Tenemos que pensar que este país tiene más de 7.000 islas. Entonces, por lo tanto, lo mejor es elegir dos o tres islas y en base a esas islas elegir nuestro itinerario y elegir nuestro viaje. Os voy a dar mi recomendación personal por si cualquiera que quiera visitar Filipinas la quiere tener en consideración. Lugares que me han fascinado, que me han dejado la mente alucinada. Uno de ellos fue, que es muy conocido, al norte de la isla de Palawan. Otro es la isla de Bohol, para poder ver los tarsiers, que es un pequeño primate de edades súper antiguas. Y otro, por supuesto, que tenéis que venir a mi querida isla de Malapascua. Si sois buceadores, seguro, y si no, también, porque os va a encantar la isla.
Ha sido un placer, Adrián, compartir contigo este ratito de travesía en nuestra primera singladura.
Te seguimos en Fly with Flow.
El placer es mío. Rodrigo, Sele, os mando un abrazo enorme. Por aquí seguiré por Filipinas y espero veros pronto, tanto como por allí, por mi querido Madrid, como por acá.
Hasta pronto.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila. El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Garantizamos que en algún momento realizaremos algún especial de Filipinas. Seguro que vuelve a aparecer el galeón por alguna parte. Pero de todos modos vamos a recomendar algunos libros y blogs donde poderse informar bien de algunas de las cosas que hemos tratado.
Por ejemplo, Un océano de seda y plata, El universo económico del Galeón de Manila, escrito por Salvador Bernabéu y Carlos Martínez Shaw en la colección Universos Americanos, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También El Galeón de Manila, de Manuel Lozano Leiva, una novela histórica editada por EDB Ficción, donde aprender sobre el galeón a través de las intentonas de atacar el barco y robar su interior por parte de una curiosa alianza entre piratas holandeses y el rey destronado de Champa.
De la editorial La Esfera de los Libros recomiendo dos: Los mares de canela, de Pilar Méndez, que tejida entre Galicia, China y Filipinas, la trama hilvana una historia de sororidad cuya protagonista, una joven criada en los bosques de Galicia, acaba convirtiéndose en una importante comerciante de los mares del sur. De la misma editorial, Vasco Núñez de Balboa, la sexta novela histórica de Albert Vázquez, donde el escritor narra las peripecias de los españoles que en su busca del dorado descubrieron el Pacífico. Además de la huella mencionada de Fly With Flow, os recomiendo viajarporfilipinas.com, la mejor web, sin discusión alguna, para encontrar las guías más completas y actualizadas para organizar viajes por libre a Filipinas. Es el trabajo concienzudo de Claudia y Jairo, una pareja andalucía y cataluña que se encontró en la isla de Bohol viajando por libre y continuaron su camino juntos. Han documentado zonas, playas únicas que no aparecen en las guías y ofrecen gran cantidad de consejos prácticos para quien quiera visitar Filipinas por primera vez o desee volver al archipiélago.
Y antes de terminar, queremos escucharos a vosotros. Queda inaugurado el consultorio viajero, un espacio para que nos enviéis vuestros audios, correos o mensajes si queréis solventar alguna duda.
Por ejemplo, ¿dónde están los mejores paisajes otoñales de Madrid? ¿Cuántos días hacen falta para viajar a Noruega y enterarme de algo? ¿Cómo llegar a Machu Picchu? ¿Dónde ver auroras boreales el próximo invierno? Podéis escribirnos por Twitter o Instagram como ha hecho Esther.
Hola, soy Esther de Barcelona. Os lanzo una pregunta al consultorio del Galeón de Manila. Mirad, me gustaría mucho ir a Guinea-Bissau en cuanto se pueda. Creo que es un país muy poco explorado, maravilloso, que tiene un carnaval increíble. A ver si me podéis asesorar un poco, que me gustaría mucho poder ir el año que viene. Muchas gracias y buena andadura por los mares del norte y del sur al Galeón de Manila.
Vaya, esta pregunta de Esther me toca la fibra directamente porque es uno de los viajes de autor que tengo pensado hacer con los lectores del Rincón de Sele próximamente. Ahí, como ella bien ha dicho, en Guinea-Bissau hay un carnaval realmente auténtico donde la gente no es que se disfrace de cualquier cosa, sino que utilizan las vestimentas étnicas, las vestimentas originales de cada pueblo. Y además hay un archipiélago, el archipiélago de las Villagos, que donde todavía persiste en las sociedades matriarcales, donde se puede ver bañar en la playa a los hipopótamos y realmente es un paraíso en la tierra.
Que son hipopótamos pequeños, que es toda una contradicción dentro del mundo animal.
Los llaman los hipopótamos surferos.
Recordamos nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, @galeonmanilaom. En los próximos programas queremos que este sea uno de nuestros pilares, porque además de entretener, queremos echar un cable a quienes estéis interesados en la gloriosa tarea de planificar un viaje.
Y hasta aquí la primera singladura del Galeón de Manila, un programa de viajes, quizás algo atípico, pero en el que nos hemos embarcado con muchísima ilusión y esperanza. Y donde os esperamos cada sábado de 11 a 12. 101.3, 106 de la FM son las coordinadas para sintonizar Onda Madrid, así como en la web ondamadrid.es/elgaleondemanila y las plataformas de podcast, iVoox, Spotify y otras muchas, porque lo vamos a subir a todas partes. Así que os damos la bienvenida a un programa digital, analógico y antológico.
Y ya sabes, Sele, que no hay viajero que no esté acabando un viaje y no esté pensando ya en el siguiente, y eso es lo que nos pasa a nosotros ahora. Estamos llegando a puerto, pero ya estamos maquinando nuevas aventuras. ¿Te va transportando ya a nuestro próximo destino esta música, estos arcos, estos tambores, estos cascabeles?
Ya me parece oír hasta el rugido de las fieras, Rodrigo.
Queda lanzado el gancho, ahí lo dejamos por hoy, pero seguimos la travesía.
Nos encontramos en un nuevo puerto. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene.
antes